Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y versículo 30. Evangelio de Juan 6, 30. Dice así: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Uno de los elementos cotidianos en nuestra vida diaria son las señales. Las señales son muy importantes para moverse, especialmente cuando vivimos en una gran ciudad. Las señales no son fines en sí mismos, las señales son solamente medios que nos indican algo, que nos muestran algo que tenemos que seguir o a dónde tenemos que ir. Las señales, pues, ¿qué sería si no fuera por ellas? ¿Cómo íbamos a, por ejemplo, a poder movernos en los pasadizos del metro y poder llegar al sitio que queremos llegar? Probablemente si no hubiera esas señales, nos perderíamos y no sabríamos cómo llegar al sitio. ¿Qué sería, por ejemplo, del tráfico, de la circulación por las carreteras, por las calles, si no hubiera señales? Sería algo caótico. Sería algo impensable el que pudiera existir el tráfico, porque se convertiría en algo imposible, ya que las señales son lo que regula y lo que permite entonces que los coches entonces puedan funcionar de una manera adecuada. O cómo podríamos movernos, por ejemplo, en un gran aeropuerto si no fuera por las señales. ¿Cómo íbamos a encontrar dónde está nuestro mostrador, dónde tenemos que facturar y dónde está la terminal a la cual tenemos que llegar, el sitio exacto donde nuestro avión va a estar ahí colocado, va a estar aparcado para que nos podamos montar en él? Así que las señales son totalmente necesarias, son absolutamente imprescindibles y son una ayuda de la cual no podemos prescindir. Pero no solamente necesitamos señales de ese estilo para las cosas cotidianas de nuestra vida, sino que también necesitamos señales para las grandes cuestiones de nuestra existencia en esta vida y en este mundo. Necesitamos otro tipo de señales también que nos enseñen y que nos muestren por dónde tenemos que andar, a dónde tenemos que ir, porque de lo contrario es muy fácil perderse en toda la confusión de este mundo, en todo el jaleo, y finalmente ni siquiera saber por dónde vamos a tirar. La cuestión se complica en ese sentido de la necesidad de señales de este otro tipo que estoy diciendo, porque a veces hay señales que son contradictorias, señales que son engañosas, señales que han sido puestas adrede para confundirnos y para que podamos equivocarnos. En la Segunda Guerra Mundial, esa fue una de las tácticas que empleó a veces el enemigo para equivocar al ejército contrario. El mover las señales de sitio, el cambiar la dirección de las señales, de tal manera que, por ejemplo, si una columna de infantería o una columna de tanques iba a determinada posición, a determinada ciudad, pues entonces la táctica del enemigo era mover la dirección de la señal. Por ejemplo, si esa columna iba a Marsella, pues entonces las indicaciones que ponían Marsella, pues variarlas de dirección. Y de esa manera entonces esa columna no llegaría nunca a Marsella y por tanto no alcanzaría sus objetivos. Y lo mismo que ocurre en ese sentido físico, también ocurre en el aspecto moral y en el aspecto espiritual, que a veces las señales están cambiadas, las señales se han modificado precisamente para que no lleguemos al objetivo que debemos de llegar, sino que nos perdamos por ahí en una misión imposible que al final no lleva a ninguna parte o incluso todavía peor, nos va a llevar a la perdición. La palabra señales una palabra que aparece en los evangelios y se refiere a los portentos, a las obras prodigiosas que Jesús realizó, a los milagros. Es una palabra que aparece concretamente en este Evangelio de San Juan en varias ocasiones. La primera de ellas la tendríamos en el capítulo 2 y versículo 11, que es una vez que Jesús ha efectuado el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Y dice allí: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así que esta primera señal es la que Jesús efectuó entonces en esta boda. Y de esa manera esa señal se convierte en una credencial que acredita, que certifica que efectivamente Jesús es quien decía ser. De la misma manera que un embajador necesita unas credenciales que presenta cuando llega a un país, y en esas credenciales entonces son las que corroboran que él es el representante del país del que viene, así entonces las señales que hacía Jesús certifican, acreditan, son las credenciales que demuestran que él es el que ha sido ungido, él es el que ha sido señalado por Dios, entonces, para efectuar la obra por la cual vino a este mundo. Y aquí tenemos entonces, como dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Luego también volvemos a ver la palabra aparecer en este mismo capítulo 2 y versículo 23. Dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Así que aquí ya no solamente es una señal iniciadora, aislada, la que ha comenzado a hacer, sino que ahora, con ocasión de la fiesta de la Pascua, entonces Jesús está efectuando allí, en Jerusalén, muchas señales. Seguramente se refiere a sanidades de enfermos que allí había. Y entonces muchos estaban creyendo en él a causa de las señales que efectuaba. Si bien, como a continuación agrega, él mismo, Jesús mismo, no se fiaba de ellos porque se daba cuenta de la superficialidad de la creencia o de la fe que ellos estaban poniendo en él. Y luego, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, el razonamiento que hace Nicodemo, aquel rabino judío, cuando tiene la entrevista con Jesús, es precisamente que las señales que Jesús está haciendo demuestran que ha venido de parte de Dios. En el capítulo 3 y versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que rectamente juzgó Nicodemo que efectivamente las señales que Jesús estaba haciendo no eran una casualidad ni tampoco procedían por ahí de alguna fuente extraña o espúrea, sino que procedían del mismo Dios. Esas señales corroboraban, acreditaban entonces que Jesús era el enviado de Dios. Y es así como llegamos a este capítulo 6. Y en el versículo 2 dice: le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí es como si estuviéramos viendo una onda expansiva que ha comenzado allí en Caná de Galilea con una señal cuando convirtió el agua en vino. Luego en Jerusalén ha hecho más señales. Y ahora aquí estamos en Galilea, junto al mar de Tiberias, y entonces la multitud, la muchedumbre, se está arremolinando alrededor de él a causa de las señales que hacía en los enfermos. De tal manera que es un movimiento que va creciente, que va hacia arriba, hacia adelante, y más eso está movilizando a la gente a su alrededor, de tal forma que la gente está viendo que algo extraordinario, que algo diferente está pasando allí con Jesús. Y ahora es cuando, en este capítulo 6, Jesús va a efectuar ya una señal que, por así decirlo, va a marcar el apogeo, va a marcar la cumbre de todo lo que ha venido haciendo. Y es precisamente la multiplicación de los panes para alimentar a toda aquella multitud. Esta señal, hace unas cuantas semanas yo prediqué acerca de esto, de este milagro, es el único milagro que está recogido en los cuatro evangelios. Es un milagro distinto a los demás, porque los demás milagros Jesús los efectúa sobre determinados individuos en particular, aislados, pero este es un milagro que realiza sobre todo un conjunto de personas, de tal manera que no es solamente uno o dos o diez los que necesitan ese milagro, los que se benefician de ese milagro, sino que es toda la gente que allí está arremolinada alrededor de él, los que van a ser beneficiados por este milagro. Y en ese sentido, aquí se alcanza ya un punto de una cumbre, por así decirlo, y la gente se da cuenta de que está ante algo tan, tan especial, tan insólito, que van a reaccionar de la manera que tenemos en el versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así que ellos llegan a la conclusión esta. Es algo que ya estaban intuyendo, es algo que ya estaban, vamos a decir, entusiasmados con Jesús, pero ahora ya este milagro, por así decirlo, es la gota que termina de colmar ese vaso de expectativa y demás, y les va a llevar a la conclusión esta de que este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, es decir, el esperado, el anunciado. Él no solamente es que está satisfaciendo y está sanando nuestras necesidades del cuerpo, nuestras necesidades por las enfermedades, sino que incluso también es el que sacia nuestra necesidad de alimento. Así que esta es la persona ideal, esta es la persona que precisamente es la que estábamos esperando. Y entonces la reacción de ellos es de cogerlo y hacerlo rey, de proclamarlo rey. Esta es la reacción que ellos van a tener. Hay algo especial, hay algo superior en todo esto. Y aquí tenemos el momento de popularidad de Jesús en su apogeo. Esa popularidad viene de atrás, ha ido subiendo, hasta que llega este momento, entonces, que es el momento cumbre. Y ellos ven a Jesús como aquel que es dispensador de todas las necesidades materiales. Tenemos necesidades materiales, ¿verdad? Sí, muchas. Tenemos necesidades de este tipo, del otro, etcétera, pero aquí tenemos a alguien, entonces, que va a proveer, que nos va a proporcionar la solución para todas esas necesidades materiales. Y aquí es donde tenemos entonces la fe, la confianza que ellos van a depositar en él, en el sentido este: ha venido de parte de Dios para realizar esta obra. Esta señal que ha hecho determina, confirma definitivamente que él es esta persona que estábamos esperando durante tanto tiempo. Pero Jesús va a corregir la noción, la idea, la conclusión que ellos han sacado de toda esta señal que ha efectuado. y la va a corregir cuando en el versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, la conclusión a la que ellos han llegado no es la verdadera intención que hay detrás del milagro. El milagro, la señal de esta alimentación, de este saciamiento de los estómagos, no es esa la lección que tiene, sino que se trata de algo mucho más elevado y mucho más profundo que ellos todavía no han captado. Y entonces aquí es donde viene la corrección de Jesús para hacerles ver cuál es el verdadero sentido, cuál es la verdadera intención de ese milagro que él ha realizado. Y la verdadera intención no reside en alimentar sus estómagos, sino que eso es solamente una ilustración, esa comida material es solamente una ilustración, una señal de una lección, de una necesidad mucho más grande y más importante que ellos tienen, que es la necesidad de una comida para el alma, de una comida espiritual. Y eso es precisamente en lo que consiste el verdadero alimento. Como dice allí en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Así que allí está el contraste entre las dos clases de comida. La comida que sacia nuestro cuerpo, que alimenta nuestro estómago, pero está la otra clase de comida, que es la comida, como dice ahí, para vida eterna. Porque del mismo modo que tenemos una parte física, tenemos otra parte en nosotros que es inmaterial, que es el alma, que es el espíritu, que necesita igualmente ser alimentado, y es precisamente a eso a lo que ha venido Jesús. De tal manera que Él es el dispensador de ese alimento espiritual, de ese alimento elevado. Esa es la corrección que Jesús les está haciendo, esa es la llamada de atención que Él les está haciendo para que no se queden solamente con lo inmediato, que no se queden solamente con lo que se puede ver y tocar, con lo tangible, sino que a partir de lo que se puede ver y tocar se eleven hacia lo que no se puede ver y tocar, pero que es real igualmente. Ahí está esa corrección de Jesús. Y podríamos imaginar y decir, bueno, pues es bastante razonable, es muy lógico lo que Jesús está haciendo aquí, lo que Jesús está enseñando, es muy comprensible y parece fácil que ellos puedan entender esta lección, que partiendo de esa señal, de ese milagro que Jesús ha hecho, ellos lleguen a la misma conclusión que Jesús les está enseñando ahí. Que vayan de lo visible a lo invisible, de lo material a lo inmaterial, de lo físico a lo espiritual. Podríamos decir, es muy lógico y va a ser muy fácil que ellos lleguen a esa conclusión. Y sin embargo, sorprendentemente, nada más escuchar esas palabras de Jesús, la reacción que ellos tienen la tenemos allí en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Las mismas personas que el día anterior, porque ha pasado 24 horas nada más, el día anterior habían visto, habían experimentado la inusual, la grandiosa señal que Jesús ha efectuado, multiplicando el pan y dándoselo a todos los presentes que están allí, ellos mismos, no se lo ha contado nadie, no viene de terceros la experiencia, sino que ellos mismos han experimentado esta gloriosa experiencia. Estas mismas personas, 24 horas después, se plantan frente a él y le lanzan esta pregunta: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cómo cambia el corazón humano? ¿Qué voluble es? ¿Qué cambiante? En un momento determinado, vamos a hacerlo rey, están entusiasmados con él, es el dirigente por excelencia, el dirigente por antonomasia, y este es el esperado. Y un día después le están espetando esta dura pregunta: ¿qué señal, pues, haces tú? Si es que haces alguna. Aquí cabría introducir esa frase también: ¿qué señal, pues, haces tú? Después de la señal que ha hecho, le están diciendo: ¿qué señal, pues, haces tú? Y luego fíjate el orden en el que ellos ponen las cosas: para que veamos y te creamos. Es decir, primero tenemos que ver y luego entonces creeremos en ti. Cuando tú satisfagas las condiciones que nosotros te ponemos, entonces será cuando creeremos en ti. O sea, aquí tenemos a toda esta masa de gente demandando, exigiendo y poniéndole condiciones a aquel que un día antes ha provisto para todas sus necesidades. Realmente es un desafío en toda regla lo que aquí le están lanzando, pero es un desafío que muestra la arrogancia, que muestra la ignorancia, que muestra el atrevimiento del corazón humano. Podríamos pensar, ¿cómo pueden hablar, cómo pueden razonar de esta manera? ¿Qué es lo que explica que ellos estén actuando así? Y hay una explicación. Y la explicación consiste en que el corazón humano, en su estado natural, el razonamiento humano en su estado natural está embotado, está entenebrecido para no poder comprender más que las cosas naturales, y todo lo reduce a las cosas naturales. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural en su estado natural no puede discernir ni comprender las cosas que son de Dios, aquellas cosas que son, aquellas verdades que son profundas y que son elevadas, están más allá de su capacidad. Y todo lo que puede entender y todo lo que puede comprender se reduce a lo que puede ver y palpar, y nada más. Ese es el estado en el que el corazón humano ha quedado, y eso es precisamente lo que explica que ellos puedan estar razonando de esta manera tan pobre, tan miserable, sin ver más allá de lo que tienen delante de sus narices. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? El desafío, la arrogancia, la ignorancia y el atrevimiento. Porque, como dice el dicho, La ignorancia es atrevida. Y aquí esta masa de ignorantes son atrevidos hasta el punto de osar plantearle este desafío a quien ha sido su bienhechor. Y luego le van a presentar un argumento sacado, extraído del Antiguo Testamento. Parece un argumento contundente a primera vista. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahí es nada. Fíjate lo que ocurrió en el pasado. Aquello sí que fue una señal. Pan del cielo, se refieren al maná, al acto milagroso por el que Dios les proveyó durante todos sus años de itinerario por el desierto, diariamente, de aquel alimento. Y además, pan del cielo, no pan de la tierra. Tú lo has extraído, lo has sacado de unas barras de pan que había ahí, pero lo otro era pan del cielo. Bueno, hay una diferencia entre lo que tú has hecho y lo que nuestros antepasados en la antigüedad tuvieron por mano de Moisés. Todo esto está sacado de este texto que ellos le lanzan a Jesús, está sacado del Salmo 78 y versículo 18. Y fíjate, cuando uno coge todo el contexto, qué diferencia hay entre lo que ellos le están planteando a Jesús y lo que el texto completo está diciendo. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan, dispondrá carne para su pueblo? Así que lo que aquella generación del pasado estaba haciendo era también plantearle un desafío a Dios. El mismo Dios que poco antes les había provisto de aquellas aguas milagrosas en el desierto donde no había nada para beber, ahora esa generación inmediatamente está recordando la comida que tenían en abundancia, según ellos, en Egipto. Y están quejando y murmurándose contra Dios y también contra Moisés por causa de qué van a comer ahora que están en el desierto. Así que aquella generación era una generación buscadora de señales, que siempre estaban insatisfechos. No tenemos agua. Agua. No tenemos comida. Pan. No tenemos carne. Carne. Y es vez tras vez una insistencia en buscar, en pedir señales a su gusto, de acuerdo a sus caprichos, para poder seguir aceptando a Moisés y también seguir el itinerario y el recorrido que ellos estaban realizando. Cuando ellos le plantean este caso a Jesús, pan del cielo les dio a comer, ellos están saltándose por alto, están obviando cuáles fueron las circunstancias de incredulidad en la que aquella generación del pasado pidió y obtuvo aquella comida. Es lo mismo, las circunstancias de incredulidad, de buscadores de señales insatisfechos siempre, poniendo sus propias condiciones para conseguir aquello que ellos desean. Es exactamente lo mismo. ¿Qué señal, pues, haces tú para que te creamos? Y aquí es donde va a venir la respuesta de Jesús. En primer lugar, referente al maná. El maná no era más que una comida física, material, que servía para alimentar el estómago allí lo tenemos en el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, esa comida a la que vosotros estáis aludiendo, que era pan del cielo y todo ese tipo de cosas, en realidad era lo que era y servía para lo que servía, para el mantenimiento físico del cuerpo y nada más. Pero porque comieron el maná en el desierto y murieron. Y no solamente es que murieron en un sentido, sino que murieron en un doble sentido. Porque murieron físicamente, pero toda aquella generación además murió en incredulidad. No pudieron entrar en la tierra prometida. Luego hubo una muerte doble en aquella generación. El maná entonces no les sirvió de nada más que para ir tirando en la existencia terrenal, pero no les proporcionó nada espiritualmente hablando. En segundo lugar, Jesús habla de que Él es el dispensador de la verdadera comida espiritual, como dice en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre. Entonces, Él es el dispensador de esa verdadera comida, infinitamente superior al maná, porque no solamente alimenta el cuerpo como el maná, sino que lo que está alimentando es precisamente esa parte nuestra que es para vida eterna. Pero no solamente Jesús dice de sí mismo que Él es el dispensador de esa verdadera comida, sino que es la verdadera comida misma. No solamente el que la da, sino que Él es la comida misma. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una cosa es dar algo, y otra cosa es que ese algo es Él mismo. Él mismo es esa verdadera comida, ese verdadero alimento, que es precisamente para vida eterna. Y todavía da un paso más allá cuando dice que es necesario comer de Él. En el versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que no hay duda. No solamente Jesús da la comida, no solamente Jesús es esa comida, sino que es imprescindible ir a Él para poder alimentarnos de Él y de esa manera tener esa vida verdadera, esa vida eterna. La reacción de ellos va a ser por fases. A medida que van escuchando todas estas palabras que Jesús va diciendo, ellos van a pasar del desafío que le han lanzado con la pregunta: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Van a pasar a la murmuración. Versículo 41, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Es interesante que la murmuración fue también uno de los pecados reiterativos de sus antepasados, de esos de los cuales ellos se gloriaban y se jactaban de que habían estado con Moisés. Esa murmuración fue uno de los grandes quebraderos de cabeza para Moisés, y también una de las continuos ultrajes que realizaron contra Dios. Y aquí están entonces ellos, esta otra generación de buscadores de señales, haciendo lo mismo, murmurando también de Él a causa de la palabra que ha dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Pero como Jesús insiste en que Él es efectivamente eso, y que es imprescindible ir a Él para alimentarnos de Él y tener vida verdadera, entonces en el versículo 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Todo está aquí planteado en términos materialistas, en términos físicos, porque es lo que decíamos antes, que el entendimiento humano en su estado natural está embotado y es incapaz de profundizar y de elevarse más allá de aquello que pueda ver y tocar. Y entonces aquí es donde viene toda esta contienda que ellos están planteando. Pero esa contienda va a desembocar finalmente en el rechazo. Versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, esto es insoportable. Esta enseñanza, esta doctrina, no se puede digerir, por lo tanto, la rechazamos y eso va a traer como consecuencia el abandono de seguir a Jesús, el darle la espalda. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Del día de antes, que estaban entusiasmados con él, a llegar ahora a darle la espalda y decirle: ahí te quedas, no estamos dispuestos a seguir más adelante contigo. Estos son los buscadores de señales. La gente que siempre está pidiendo demostraciones, que siempre está poniendo condiciones para creer. Y cuando se le da una, quieren otra, y cuando se le da otra, quieren otra, etc. Y siempre están exigiendo y demandando para finalmente poder creer. Pero me llama la atención que en medio de toda esta masa de buscadores de señales, hubo algunos, y concretamente uno que se erigió en portavoz, unos pocos, concretamente uno, que se erigió en portavoz de estos pocos, que demostraron ser verdaderos seguidores de Jesús y que también habían entendido el significado auténtico de la señal de la multiplicación de los panes. Y allí tenemos en el versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí tenemos a una persona que no es un buscador insatisfecho permanentemente de señales, sino que es alguien que, habiendo entendido la señal y habiendo captado la enseñanza de Jesús acerca de esa señal, se va a dar por satisfecho y va a considerar un privilegio el poder seguir a Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí tenemos a una persona entonces que está manifestando un conocimiento verdadero de la intención de la señal. Es alguien, es una minoría la que aquí se va a quedar con Jesús. La inmensa mayoría se va a marchar. Porque ¿sabes lo que pasa? Un Jesús que alimenta nuestros estómagos, un Jesús que resuelve los problemas de enfermedades que tenemos, un Jesús que es el dispensador de todas esas necesidades materiales, es un Jesús muy popular. Es el Jesús que toda la gente quiere, que toda la gente le gustaría, de fuera, como le pasaba a toda esta gente. Pero un Jesús que empieza a hablar del pan de vida, que empieza a hablar de vida eterna, que empieza a hablar de la necesidad de ser alimentados interiormente, de que sin ese alimento interior estamos destinados a la muerte eterna, ese Jesús ya no despierta el entusiasmo de la gente. La gente prefiere al otro Jesús. Lo que pasa es que el otro Jesús es un Jesús fabricado, es un Jesús interesado. No es el verdadero, no es aquel que ha venido a este mundo con el propósito y con el objetivo de darnos esa vida verdadera, interior. Hay buscadores de señales materiales y hay seguidores de quien tiene palabras de vida eterna. La pregunta es, ¿en qué categoría estás tú? ¿A qué clase de personas perteneces? ¿Al primer grupo o al segundo grupo? Los buscadores de señales materiales dicen, creeré en ti en tanto en cuanto satisfagas las condiciones que yo te pongo. Los seguidores verdaderos dicen, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Los primeros se consideran con derecho a poner las condiciones. Y los segundos se consideran privilegiados de recibir esa riqueza tan abundante. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, la gente no solamente quiere ese Jesús de las señales materiales y de la bendición material y de la prosperidad material, y buscan todo eso, sino que quieren también que la iglesia, su iglesia, vaya y se mueva en esa línea. Y que la iglesia se convierta en una ONG de ayuda humanitaria y nada más. Todo lo que tenga que ver con predicar el evangelio de la conversión, el evangelio del arrepentimiento de pecado, el evangelio de la búsqueda de Dios, de la vuelta a Dios, el evangelio de la necesidad de alimento espiritual y de vida eterna, no quieren ni oír hablar de eso. Les gusta la otra faceta, la otra parte, y quieren que la iglesia sea de esa manera, la organización de ayuda humanitaria. Y punto. Porque ese es el Jesús que también están buscando y están queriendo. Un Jesús muy popular, mientras que el verdadero Jesús es impopular, como aquí en este pasaje que hemos estado viendo se demuestra. De la popularidad pasó a la impopularidad total. Yo personalmente me quedo con la minoría. Me quedo con Jesús, el pan de vida. Me quedo con Él porque es gracias al Padre, como dice ahí en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. No es por nuestro entendimiento o nuestra inteligencia o nuestra habilidad por lo que hemos llegado a comprender y a conocer quién es el verdadero Jesús y cuál es el sentido de sus señales, sino es porque el Padre mismo, como Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es ese conocimiento, esa iluminación que viene de parte de Dios, por la cual entonces podemos entender y comprender verdaderamente quién es el Jesús verdadero y también cuál es el sentido y el propósito de las señales materiales que Él efectuó, para que podamos asirnos a ellas y podamos creer y confiar en Él. Vamos a orar en esta mañana. Sí, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por haber abierto, Señor, nuestro entendimiento. Gracias por habernos dado luz, Señor. En otro tiempo teníamos nuestras propias ideas acerca de quién eras tú y qué habías venido a hacer a este mundo. Estábamos, Señor, con las señales equivocadas que el enemigo ha puesto aquí y allá para confundirnos. Pero gracias, Señor, por habernos enseñado, por habernos mostrado verdaderamente quién eres y a qué has venido. Señor, yo te pido aquí por aquellos que todavía están moviéndose quizás en confusión o en equivocación o buscando señales, pidiendo señales para poder creer, para que puedan, Señor, partiendo de lo que tú has hecho ya, llegar a la conclusión de que tú eres ese pan de vida, que has venido para darnos vida verdadera y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.